Las noticias como son.
¿Qué tal? Aquí está la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. A todos bienvenidos como siempre. Gracias por seguir el programa a través de todas las plataformas digitales de Martí Noticias y las frecuencias de Radio Martí. Antes de pasar a los temas de hoy, quiero comenzar recordando que hace 29 años fueron derribadas dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Esta organización, que durante muchos años se dedicó a rastrear el estrecho de la Florida buscando a refugiados cubanos, a balseros que se lanzaban para tratar de llegar a tierras de libertad, fueron derribadas por mix del régimen cubano. Y hoy recuerdo acá a Carlos Costa, quien conocí también, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales. Y por cierto, hace 15 años murió, pero en huelga de hambre, Orlando Zapata Tamayo. Acá también lo recordamos porque le hemos dado seguimiento a todo el proceso de encarcelamiento, también las denuncias, la huelga de hambre y finalmente, desgraciadamente, valga la redundancia, la injusta situación que se padece en las cárceles cubanas lo llevó a esta prolongada huelga de hambre de más de 80 días y morir. A todos ellos recordamos que descansen en paz. Hoy en la tertulia, una empresa lituana creada por un cubano obtiene una licencia para criptomonedas en la isla. Vamos a tener también la opinión de un economista al respecto. Después, Estados Unidos restringe acceso a su tecnología a regímenes adversarios, incluido está Cuba, por supuesto otros países. A pesar del descalabro del turismo, en Cuba, un turoperador español aumenta su conexión con la isla a 4 frecuencias semanales. Y José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, está denunciando detenciones y amenazas contra personas que están visitando su casa. Son las propuestas de hoy acá en La Tertulia. Contamos con Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, se encuentra en Madrid, España. Y también José Luis Tan Estrada, periodista desde Guyana. Comenzamos. Luzbeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. Un saludo para ti. Un saludo también para Tan. Un gusto, como siempre, compartir el programa con él. Y un gusto para todos los que nos están viendo y escuchando.
Muy bien. Yo creo que es oportuno saludar a Tan y decirle que siempre es bienvenido a esta tertulia de las noticias como son. Dentro, fuera de Cuba, en cualquier lugar en que se encuentre. Tan, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo, mi hermano. Gracias por las palabras. Yo también me siento en casa aquí y siempre es un placer también estar en las tertulias a pesar de todas las circunstancias. Un beso y un abrazo grande para mi colega Luz. También saludos para Amado y para todos los que nos escuchan. Y felicitar que fue el otro día el cumpleaños del Entunado. Dale la felicitación.
Sí, señor.
Por aquí que siempre escuchan el programa.
Me hago partícipe de esa felicitación. Bueno, la Gaceta Oficial ha publicado el viernes una resolución firmada en enero con la que otorga una licencia para operar en Cuba a Eviro, una compañía con sede en Lituania que se dedica al manejo de criptomonedas. Fue fundada en 2022 por el cubano Yulexi Matienzo Carcasés. La empresa tiene vía libre para actuar como proveedor de servicios de activos virtuales por un año, lo que en la isla se traduce como una autorización para gestionar remesas a través de las criptomonedas. Así está informando el diario 14 y medio. Con esta resolución, el Banco Central de Cuba autoriza a Evioro a cobrar, pagar, realizar operaciones cambiarias hacia y desde el territorio nacional, gestionar cuentas de activos virtuales y cambiar criptomonedas por monedas de curso legal. La licencia autoriza a la compañía a operar por 12 meses, un año por supuesto, ¿no? Pero con posibilidad de prorrogarse otros 12, dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad, así aclara la Gaceta. Vamos a escuchar al colega Manuel Alejandro Hayes, economista, a quien Martín Noticias le pidió opinión al respecto y después seguimos con esta nota.
Evidentemente esto cae en el plano de la especulación, pero hay algunos elementos que son claves para entender cualquier política del gobierno cubano. Una es la historia, cuando digo la historia, es la historia en su versión relato, la historia de hechos, quiero decir, y la historia entendida como su versión matemática, la estadística, ¿no? Estamos hablando exactamente de lo mismo que ha pasado recientemente. Y lo otro es la especificidad del marco aquí, ¿no? Que es lo que está detrás. Entonces, de manera breve, lo que pudiera estar detrás de todo esto, en primer lugar, esto sí queda claro, es algún tipo de negocio para el régimen cubano. Lo digo porque la mayoría de las políticas económicas que aplica el gobierno cubano no son políticas económicas convencionales que buscan establecer o moldear o alcanzar, mejor dicho, determinada meta macroeconómica convencional, ya digamos nivel de precios, nivel de empleo, o sea, inflación o nivel de empleo, sobre todo son las más importantes, sino que siempre busca un esquema de negocio. Por tanto, ¿qué puede haber detrás de esto? Bueno, un esquema de negocio, el cual no conocemos primero cómo es. Ahora, lo que sí queda claro es que ya esto viene ocurriendo, es decir, el régimen cubano autoriza la operación en Cuba, dos grandes variantes, o empresas extranjeras grandes o empresas, entre comillas, extranjeras pequeñas. Cuando son empresas grandes, no hay tanto revuelo, y son empresas pequeñas, suelen ser sobre todo empresas de extranjeros, amigos de la revolución, por así decirlo, como le suelen llamar ellos, amigos de Cuba, como también le suelen llamar, o simplemente empresas de cubanos registradas en el extranjero, como es el caso de Fincime. Fincime es una empresa registrada en Panamá, es público, aparece en la página del Banco Central, como es casi toda Gaesa, es una empresa extranjera propiamente hablando, registrada fuera de Cuba, como puede ser el caso de algunos de los bancos que operan en Cuba, registrados fuera del país. Y este parece ser el caso de esta empresa, que es una empresa jurídicamente lituana, pero cuyo propietario es una persona de origen cubano, de la cual sabemos casi nada o muy poco. Entonces, ¿qué hay detrás en un contexto donde se da apertura a una empresa aparente jurídicamente extranjera, pero asociada a un cubano, donde no hay ningún tipo de transparencia, de licitación pública del proyecto? Bueno, el simple hecho de que esto ocurra, o sea, de esa falta de transparencia, ya hace que esto clasifique como un caso típico de corrupción. Es decir, el gobierno cubano le abre entrada a una empresa extranjera, a la cual no hay ningún tipo de evidencia de que haya atravesado un proceso de competencia con otras empresas públicas, lo cual convierte a esta empresa en una privilegiada, en una favorecida, una política arbitraria del gobierno cubano. ¿Qué puede haber detrás de esto? Aunque no haya nada, ya esto per se es corrupción, y eso es muy importante. Ahora, ¿qué hay detrás? Un negocio, evidentemente, para esa persona, ese cubano dueño de esa empresa en Lituania, y es poco probable que el gobierno cubano haga una jugada de corrupción entendida en un sentido administrativo y no obtenga ningún tipo de beneficio. Por tanto, debe haber como mínimo algún tipo de beneficio, aunque sea a nivel de funcionario. Eso pues es especulativo, pero es lo que indica la historia reciente y las reglas de juego. Ahora, esta empresa por supuesto va a ganar, y los cubanos que hagan operaciones en estos criptoactivos no creo que vayan a tener algún tipo de beneficio. En un contexto como el cubano, la mayoría de las personas sabe que estos son inversiones de alto riesgo, que van a vincularse a un operador desconocido.
Muy bien, Matienzo Carcasés, brevemente. Graduado de la Universidad Tecnológica de La Habana, la conocida CUJAE, y de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos, planeaba el proyecto desde al menos 2016, dirigido especialmente a los cubanos. Voy contigo, Luz, tu primera opinión al respecto, y me imagino que de esto se está hablando mucho, al menos por allá, por Europa, entre los cubanos.
Bueno, primero que todo, voy a decir, a esto me huele simplemente a no solamente esto que apuntaba el economista, de corrupción y de un privilegio, sino también me huele a lavado de dinero. Y me huele a que esta persona es un testaferro del rey. No solamente por la falta de transparencia, sino porque iniciativas anteriores que surgieron de la empresa privada, esta entre comillas, que hay en Cuba, fueron perseguidas por la seguridad del Estado, fueron silenciadas, aniquiladas, fueron puestas a prueba, fueron limitadas, y todo el tiempo se les pusieron obstáculos. Entonces ahora este señor recibe el beneplácito del régimen, y la única razón que yo puedo avistar en el horizonte es que es un testaferro del régimen y que tiene este privilegio simplemente porque va a responder a las órdenes del régimen. ¿Para qué? Para seguir lavando dinero. Lo hemos hablado en el programa en varias ocasiones con noticias similares a esta, que apuntan a que el régimen está buscando la manera de no solamente quitarle dinero al cubano, tanto dentro como fuera de Cuba, sino también de legitimizar ese dinero. Ahora, hay preguntas que yo tomé aquí, nota que se puede hacer uno, ¿no? Que pudieran entonces darle algún sentido a esta empresa. Lo primero es esto, la transparencia. ¿Va a haber transparencia? Bueno, ya sabemos que por el momento no va a haber transparencia. ¿Esta empresa va a facilitar la llegada de remesas a Cuba en forma de criptomonedas? Bueno, no sabemos. Ojalá, pero no sabemos. Esta empresa lituana va a permitir que los cubanos puedan tener un acceso más fluido a las finanzas internacionales. Bueno, tampoco lo sabemos. Entonces, son respuestas que se van a ir respondiendo por el camino. También sabemos que lo que recaude por ahí el banco no va a servir para mejorar la vida del cubano, ni siquiera va a servir para que ellos salgan de deudas que tienen y puedan convertirse en una persona jurídica fiable para hacer negocios que puedan hacer levantar la economía cubana. Entonces, mientras que esto no sea una solución transparente y se mantenga en el anonimato, va a estar, para mí,
claro,
bajo sospecha, ¿no? Yo creo que los cubanos deben tener acceso a esto de una manera privada y segura, y todas las sospechas apuntan a que no va a ser así.
Antes de pasar a TAN, esta información también que agrega 14 y medio. La Gaceta advierte de los riesgos para los usuarios que podrían perder su dinero y sin derecho a recuperarlo. Los activos virtuales no son moneda de curso legal y no están respaldados por el Banco Central de Cuba. Son volátiles, están expuestos a fraudes y operaciones que se realicen con ellos son irreversibles. De todo ello, dice así, explica la resolución, debe informar oportunamente Ebior a sus clientes. TAN, tu comentario.
Bueno, sí, yo coincido con Luz, ¿no? Esto no va a beneficiar en nada a la población y va a aumentar su economía ni sus bolsillos. Esto más bien también a mí me huele un lavado de dinero y de corrupción del régimen. Son especulaciones, pero las pruebas y el tiempo lo ha demostrado. Lo otro es que llama la atención que este dueño, esto se registró, esta empresa se registró en el 2022, además de un cubano graduado de la CUJAI. Es decir, que hay un vínculo ahí fuerte de este muchacho, de esta empresa con el régimen, y que además sería muy difícil creer que el régimen otorgaría una licencia a una empresa que ellos no pudieran controlar, y además a la cual estoy seguro que le van a exigir la información de todos los usuarios que entren, porque además están hablando de dar hasta su cuenta bancaria, de poner su cuenta bancaria a estas empresas. ¿Y quién dice que ellos no pueden entrar a la cuenta bancaria, los datos personales, y el régimen no vaya a controlar quién invierte y quién no invierte? Y lo otro que me llama la atención es que hace unos años atrás, incluso a las personas estas que estaban en el mundo esto de la criptomoneda y la inversión, personas que solamente invirtieron una sola vez, fueron citados por la policía, fueron reprimidos, incluso muchos se tuvieron que ir del país porque lo iban a meter preso. Y entonces el régimen se abre, como decimos los cubanos, se abre de pata ante esto. Esto es más, otra artimaña más y otra jugada cantada de ellos.
Hay una orden ejecutiva firmada el viernes por el presidente Donald Trump que restringe el acceso a la tecnología estadounidense de los adversarios extranjeros. Bueno, está incluido Cuba, Venezuela, Irán, Rusia y China. La medida busca restringir el acceso de estos regímenes al talento y las operaciones estadounidenses en tecnología sensible, especialmente a la inteligencia artificial, señala el memorando publicado por la Casa Blanca. El texto incluye en la lista de adversarios extranjeros también a la República Popular China, Hong Kong y Macao, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y el régimen del político venezolano Nicolás Maduro. Así textualmente. La orden no detalla cómo será implementada esta medida. ¿Qué te parece, Luz?
Bueno, a mí primero me falta este dato, ¿no? Saber cómo se va a implementar, porque ya Cuba tiene varias sanciones en este sentido a raíz del embargo, ¿no? O sea, desde Cuba muchas aplicaciones, muchas facilidades que brinda hoy la tecnología están totalmente inaccesibles, y cuando vas a intentar conectar con ellas te sale un cartel que dice que por estar en ese país o en esa región usted no puede acceder a ello. Yo creo que esto es otro paso más, pero habría que ver cómo lo implementan. Los cubanos necesitamos de un acceso más amplio a la tecnología, porque justamente la tecnología es la que nos ha acercado a ese paso que queremos todos de tener una Cuba más democrática y más libre. O sea, a través de la tecnología hemos podido hacer asociación, a través de la tecnología hemos podido lanzar convocatorias. De hecho, el 11 de julio, ese acto histórico de rebeldía cubana en las calles contra el régimen tuvo lugar gracias a la tecnología. Entonces, el acceso a ella yo creo que es importante, y hay que ver cómo lo implementa el gobierno de Donald Trump, si está enfocado al régimen o si está enfocado, como hasta ahora lo ha hecho a raíz del embargo, a todos los cubanos en la isla, ¿no? Esto está por ver. De todas formas, a mí me parece que limitar el acceso a la tecnología en contextos autoritarios puede ser contraproducente.
Sin duda, dice la nota que la política de Estados Unidos es preservar un entorno de inversión abierto para ayudar a garantizar la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes del futuro se construyan, creen y crezcan a sí mismo en los Estados Unidos. Titulado Política de Inversión América Primero, la acción señala que la inversión a toda costa no siempre redunda en beneficio del interés nacional. Yo creo que ahí está el punto, Tan.
Sí, cómo no, claramente. Pero hay algo que llama la atención, ¿no? Y es que en Cuba hace años se creó una MIPYME tecnológica, Doflaine. Doflaine tenía un proyecto con la Unión Europea de supuestamente de geolocalización para unos supuestos transportes de guagua, y sin embargo lo buscaba era acceder a los datos de los usuarios y controlar a la población. Por esta parte estoy de acuerdo, pero también por lo que decía Luz, las personas en Cuba necesitan el acceso a la tecnología, necesitan acceder realmente a aplicaciones y sitios web, porque además del bloqueo que tiene impuesto Texas a muchos sitios web, también la conectividad y el acceso a esto le hace imposible, un poco imposible a los cubanos acceder. Entonces yo pienso que estamos buscando la manera de lograr esa democracia, de lograr esa libertad, principalmente en regímenes autoritarios. Es importante mantener en cuenta este aspecto, ¿no? Tratar la manera o la vía posible de buscar la facilidad donde las personas se puedan conectar a la información principalmente.
Claro, yo creo, como dice Luz, hay que esperar que se dé un poco más de información, así que estaremos al tanto y la traeremos acá a la tertulia de las noticias como son. Recojo este titular del diario de Cuba y dice: a pesar del descalabro del turismo en Cuba, un autooperador español aumenta su conexión con la isla a 4 frecuencias semanales. Soltour ofrece paquetes turísticos en La Habana, Varadero y la Callería Norte. Esto lo está informando la revista Forbes en medio del sostenido descalabro del turismo. Pues este turoperador español anuncia un esfuerzo de conexión con el Caribe, con una nueva operativa para conectar Madrid con La Habana en 4 frecuencias semanales. No sé, Luz, en medio de la situación que se conoce del turismo y lo que hay detrás de todo el turismo y demás, pues nada, ¿quién se va a aventurar? Tal vez haya uno que otro se aventure, pero no muchos, pienso yo.
Sí, indiscutiblemente a esto del descalabro del turismo hay que agregar el descalabro de la nación cubana en su totalidad, ¿no? Los turistas que estaban llegando a Cuba en 2018 no son los mismos que están llegando ahora en 2024. Ha ido bajando, no solamente por la pandemia que ha también golpeado este sector, sino por sencillamente la crisis en todos los sistemas que vive Cuba. A mí me llama la atención que una de las líneas de esta publicidad que lanza este proyecto dice: viajar a Cuba es mucho más que conocer un destino paradisíaco, es una oportunidad para contribuir al desarrollo de su economía local, apoyar a los pequeños negocios y vivir una experiencia auténtica. Yo creo que esto es tramposo, porque sabemos perfectamente que, por ejemplo, en Varadero, en la Callería Norte, hay poquísima empresa local, hay muy, muy pocos pequeños negocios. Al único que beneficia de esto es al régimen, que es quien tiene el monopolio de los hoteles y de los servicios que se brindan en estos lugares donde la poca iniciativa y amordazada iniciativa privada en Cuba no tiene acceso a estos lugares. Entonces esto es totalmente una trampa. Ellos quieren vender al turista que todavía queda por ahí ingenuo, que bueno, por desgracia a veces son bastante todavía, una Cuba que no existe, que es esa Cuba donde puede usted colaborar al desarrollo local, puede usted colaborar con un pequeño negocio. Eso a lo mejor puede pasar en la India, en Tailandia, pero en Cuba no. En Cuba usted, cuando viaja a estos lugares, al único que va a beneficiar es al régimen cubano.
En esta nota que ya Luz adelantaba, bueno, estas palabras no publicitarias, viajar a Cuba es mucho más, etcétera, etcétera. Hay algo más importante. Soltour dice, comprometido con un turismo consciente, recomienda dedicar al menos una semana a explorar la isla. Y quiero poner también a consideración, recientemente el economista Emilio Morales decía que la industria turística cubana se ha desplomado un 24,56% al cerrar el mes de enero. Imagínese usted cuando llegue la temporada alta, baja, no sé qué temporada estarán buscando, ¿tan?
No, sí, realmente el turismo en Cuba ha caído un hueco profundo y no pienso que se vaya a levantar, porque a lo demás, lo otro también, yo pienso que esto es un desespero también de estas compañías hoteleras españolas, porque ellos tienen gran parte de inversión en Cuba. Estamos hablando de los famosos hoteles Meliá y otras cadenas hoteleras, y entonces en ese afán de querer invertir, de querer ganar y de querer llenar, que no lo van a hacer, porque estamos claros que no lo van a hacer, de llenar los hoteles otra vez como antes. Y también lo otro es que ese eslogan está, como decía Luz, está muy tramposo, porque más allá del hotel no van a conocer más nada. Además, las ofertas que de esto de excursiones, de pasadía, de pasantía, de viaje, de salida, son los mismos que te ofrecen el hotel, que ese dinero va para el ingreso para el hotel y para el mismo régimen y para Gaesa. Más allá de eso, no van a descubrir nada. Apagón, miseria y soledad.
Muy bien, la nota de cierre hoy acá en la tertulia. El líder opositor José Daniel Ferrer, excarcelado en enero pasado, tras casi 4 años en la prisión desde su último arresto, dijo a Martín Noticias que las autoridades están haciendo todo lo posible para impedir la labor humanitaria que realiza la UNPACU a favor de personas vulnerables. Ferrer explicó el domingo detuvieron a un tío de su esposa y a un vecino que no son opositores. Los llevaron a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, los amenazaron con prisión de 5 a 10 años. Esto ya también lo padeció estando en Camagüey. Tan, voy contigo y voy a cerrar con Luz.
Sí, realmente este es el afán del régimen cubano en querer cortar todo tipo de ayuda, y además la preocupación que tiene de cómo nosotros, ¿sabes?, lo que nos llaman disidentes, opositores y contrarrevolucionarios, así hacemos y vamos ganando la empatía entre las personas, y las personas se van identificando con nosotros y no con ellos, porque ellos los tienen abandonados, y nosotros con pocos recursos somos capaces de demostrar que con amor y de verdad nos importan las personas y el bienestar. Porque como siempre, yo siento un presidente Ferrer, él decía muchas veces que patria es humanidad, como decía Martí, y precisamente nosotros aplicamos ese concepto de patria en beneficio de nuestras propias personas, nuestros propios agentes, cosa que el régimen no hace, y entonces lo ponemos en evidencia, además con nuestras acciones.
Muy bien, el último minuto dice José Daniel Ferrer, y quiero escuchar a Luz al respecto, que continuará haciendo lo que siempre ha hecho, el activismo, y sobre todo, él y su esposa ayudar a las personas necesitadas. Luz.
Sí, José Daniel Ferrer ha sido muy consecuente, ¿no? Desde siempre, ¿no? Y ahora lo demuestra de nuevo, ¿no? Él ha salido como si no hubiese pasado un día desde aquel 11 de julio de 2021 cuando fue encarcelado. Él está haciendo la labor que ha realizado siempre la UNPACU, no solo de activismo político y de trabajo opositor, sino también de este trabajo humanitario de prestar asistencia, no solamente de salud, sino también de bienestar como alimentos y ropa a las personas más necesitadas. A mí me preocupa que esto se convierta en un delito más contra José Daniel Ferrer y que vuelva a la cárcel, pero también me preocupa que todas las personas que están colaborando con él están siendo víctimas de la represión de la seguridad del Estado. Esto es algo que José Daniel ha ido denunciando, que no solamente por colaborar en este proyecto, sino también simplemente por el hecho de ir a visitarlo, han sido citados y reprimidos por la seguridad del Estado. Esto es muy grave y él lo ha denunciado en varias ocasiones.
Así mismo. Muchísimas gracias, Luz Escobar, también a José Luis Tan Estrada. Hasta aquí llegó Tertulia.